No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Según el primer ministro israelí, es el momento para hablar de paz. Se lo contamos también sobre el muro que está construyendo Egipto en esta ocasión y la polémica que hay alrededor, además de unas declaraciones del APNAI BRIT Internacional sobre el antisemitismo en Argentina. Y terminaremos la primera parte de este espacio informativo con una noticia que pone en duda el buen gusto, en cualquier caso, del diario israelí Haaretz. Después, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Muy bien, Masha. Aquí estamos.
Bueno, el primer ministro Jordi decía el domingo que es el momento de la paz.
Así es, Masha. Benjamin Netanyahu consideró que es el momento oportuno para renovar las negociaciones de paz con los palestinos y añadió que tenía previsto plantear la cuestión al presidente egipcio Hosni Mubarak durante su visita a El Cairo esta semana. Ante los diplomáticos reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, el primer ministro aseveró que el tiempo de las excusas terminó y que ahora es el momento para la acción. El exministro de Justicia, Yossi Beilin, dijo a dirigentes del partido Meretz que Netanyahu está a punto de concluir un acuerdo con la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para desarrollar las conversaciones de paz entre Israel y la autoridad palestina.
Según Beilin, el proceso podría durar 2 años. Examinará la demanda palestina de fronteras sobre la base de las fronteras del 67 e incluirá un intercambio de territorios, además de algunas medidas de seguridad adecuadas. Todo esto, según Beilin, que es desmentido por la oficina del primer ministro, que declaró que esos comentarios son infundados. Además, añadió la oficina del primer ministro que las discusiones estaban en curso, pero que no se alcanzó ningún acuerdo. Es interesante porque, por otra parte, un funcionario del alto rango del gobierno norteamericano dijo que las cosas se están moviendo en esa dirección, pero que el acuerdo no está terminado, que hay cuestiones pendientes. Netanyahu, por su parte, tendría que presentar estos posibles acuerdos con el gobierno norteamericano ante el presidente egipcio Hosni Mubarak. Lo curioso es que todo el mundo desmiente a Beilin, pero Beilin, recordamos, fue quien reveló el plan de Netanyahu para declarar la congelación de 10 meses en la construcción de asentamientos y lo hizo una semana antes del anuncio del primer ministro. Así que es probable que Beilin tenga algún conocimiento sobre lo que se está cociendo dentro del gabinete de Netanyahu. También sorprendentes estas declaraciones de que ha llegado el momento de las conversaciones de paz. Eso por un lado lo dice Netanyahu, pero por otro hay que destacar que ayer se aprobó la construcción de unos 700 asentamientos más, en 700 viviendas más en Jerusalén Este, lo que ha puesto en pie de guerra a los palestinos. Bueno, en pie de guerra tal vez no sea la más afortunada expresión, pero sí que ha molestado y irritado mucho a los palestinos, quienes, tenemos que recordar, no estamos en estos momentos atravesando uno de los momentos más tranquilos, después a la vista de lo que ha pasado este fin de semana, con intentos de infiltrarse en Israel por un lado, la respuesta israelí con muertos por otro lado, bueno, y por supuesto el asesinato por parte de los palestinos del colono en Israel. Así que vivimos un momento de tensión y esperemos que vaya efectivamente que sea el momento de la paz a pesar de esto que estamos viviendo. Y seguimos, les hablamos de un muro. Mucha gente va a tener que salir a la calle para manifestarse, no contra Israel, sino contra Egipto.
Así es, Masha. El ministro de Estado para Asuntos Legales egipcio, Mufid Shehab, reiteró que su país apoya algunas construcciones en su frontera con la Franja de Gaza para proteger su territorio. Shehab negó que estas construcciones tengan el fin de reforzar el bloqueo impuesto a Gaza. Según el ministro, el gobierno egipcio presentará en los próximos días un informe sobre la situación en la frontera con Gaza para poner fin a las exageraciones sobre este asunto.
Efectivamente, Shahab se ha referido a algunas informaciones difundidas que aseguran que Egipto construye el muro para castigar a Hamas y, según ellos explican, insisten, es solamente por una cuestión de seguridad. Supongo que a todos nosotros nos suena esta necesidad de hablar de que es un muro de seguridad y no un muro para aislar. El ministro de egipcio de Relaciones Exteriores, Ahmed Abul Gheit, reconoció que el país refuerza la protección en la zona y dijo que están en su pleno derecho, aunque no dio detalles precisos. Y lo que dijo es que, sea un muro, sensores o aparatos de escucha, lo importante es la protección del territorio egipcio. Así se hacían eco muchas agencias informativas y, bueno, pues así como se les está respetando a los egipcios, tal vez habría que plantearlo si es igual de respetable para los israelíes. Y seguimos, ahora les hablamos desde la Argentina.
Y hablamos de Nightbreed Internacional, que declaró que el reciente aumento de incidentes antisemitas en la Argentina es profundamente preocupante. Hace dos semanas, varias esvásticas fueron pintadas en unas 30 tumbas en un cementerio judío en la provincia de San Luis, una noticia que dimos aquí, y además las tumbas judías fueron profanadas en un cementerio de Buenos Aires a principios de diciembre.
Entre algunas de las leyendas que se podían leer era muerte a los judíos, o en otro incidente, Argentina es un país católico, se pintó sobre una januquía que había colocado el grupo Chabad Lubavitch en la avenida 9 de Julio para festejar Hanukkah. Y según explicaba la declaración de la organización, cada incidente es preocupante en sí mismo, pero en conjunto las profanaciones despreciables revelan un cuadro más que preocupante. Se espera que estos abominables actos de odio en una nación democrática contra la población judía más grande de América Latina no sean un presagio de una mayor intolerancia por venir. Así se hacía eco la Nightbreed, que pedía a su vez a las autoridades una investigación exhaustiva de los incidentes. Y vamos terminando con un concurso que plantea el diario Haaretz y que ha molestado a muchos medios y a muchas sensibilidades dentro de Israel.
Así es, más así, ahora como terminamos el año 2009, pues siempre gusta mucho, ¿no?, elegir el personaje del año, en este caso como coincide también con el final de la década, el personaje de la década. Y según denunciaba el diario online El Reloj, el periódico israelí Haaretz comenzó con un concurso para buscar a la persona de la década e insta al público a elegir entre 50 candidatos que incluyen a terroristas, asesinos, estafadores y modelos, entre otros candidatos polémicos. En dicha lista figuran, por ejemplo, Saddam Hussein, Bin Laden, Ahmadinejad, el presidente sirio Bashar al-Assad y también Nasrallah o Khaled Meshal del grupo terrorista Hamas. Entre estos candidatos además comparten la competencia con nombres célebres como Obama, Bush, los creadores de Google, Gilad Shalit, Ehud Barak y Tony Blair.
Pues como imaginarán, esto no ha gustado nada, que se los coloque en un mismo nivel. También están más nombres: Ariel Sharon, Madoff, Amir Pérez, Mazouz, El Baradei, Shimon Peres, Hosni Mubarak. Y según explicaban algunos medios de comunicación, Haaretz lo que está planteando es un camino de polémica y que informaba por su parte además Haaretz de que bueno que este es su concurso y que siguen adelante, con lo cual nosotros nos hacíamos eco aquí. Y lo que no me he enterado, y esto me da pena, es saber cuáles son los modelos que también están a concurso, porque los terroristas, los políticos, los que no sé qué son, bueno, Madoff, gente así, pues ya tenemos sus nombres, pero ¿y esos modelos que supuestamente también son polémicos y figuran? Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Antes de bienvenida,
uy,
va Rafaeli. Es que quería quitarte de la duda.
Ah, del concurso.
¿De quién es la modelo?
Creí que me estabas comparando con Bar Rafaeli, te
claro,
dije gracias, pero
guapísima te ves hoy, Masha.
Sí, pero no llego
y
a Bar
Rafaeli. Por eso me recuerdas mucho a Bar Rafaeli, por eso me surgió.
Así
este
que Bar
tema.
Rafaeli está junto a Barack Obama y,
sí,
y Osama Bin Laden, etcétera.
Efectivamente.
¿Tú qué opinas de esto? Porque ha despertado un poco de molestia, ¿no?, en Israel que se pongan comparativamente.
Sí, aunque la verdad, honestamente, me sorprende un poco la molestia que surge, porque es que todo es así, todo es tan comercial, provocación, y no, como que yo siento que un poco los medios populares son tan así que, honestamente, a mí no me sorprendió encontrar a Osama Bin Laden y a Madoff ahí al lado de Obama y Sharon en las listas. Porque pues yo creo que así es el juego de estas cosas, muy comercial.
Si gana Osama Bin Laden, ¿le mandarán un premio por correspondencia?
No creo.
En fin. Bueno.
Pero bueno, mi primera noticia también tiene que ver con estas listas que se hacen ahora de resumir el año uh-huh. y resumir la década. En Inglaterra ya se publicaron varias listas de las mejores o más importantes 100 películas de la década. Y en los tres está Vals con Bashir. O sea que...
O sea, en los tres, que perdón, en los tres
las
listas.
Las tres listas del Guardian, del Times y el Telegraph, que son los tres periódicos más importantes de Britania.
Una de las 100 mejores películas del año, Vals con
de la
Bashir.
Década.
De la década, Vals con Bashir.
Vals con Bashir, sí, sí, sí. O sea, creo que esta película sí dejó...
Sí, qué curioso, ¿no? Que haya sido tan impactante.
Pues creo que sí lo fue.
¿Y qué más?
Y sigo con un poco de Sigmund Freud, porque salió un nuevo libro del historiador...
¿Un nuevo libro de Freud?
No sigue escribiendo. Mira, tenía mucho talento, pero no puede.
Ah, no.
David Cohen es quien escribió un nuevo libro que se llama The Escape of Sigmund Freud, o sea, la huida de Sigmund Freud, sobre su huida de Viena a Inglaterra. Y él dice que lo hizo... que creo que eso no era sabido hasta ahora, o por lo menos yo no lo sabía, pero bueno, es así como el gran descubrimiento, que un nazi, Anton Sauerwald, que era como un funcionario nazi que estaba encargado de confiscar los bienes de Freud, uh-huh. y en este libro dice que él incluso le ayudó a ir a Inglaterra, le consiguió los visados y también no reportó a sus, no informó a sus jefes que Freud tenía cuentas bancarias en otros países uh-huh. y así podía de esa manera ayudarle a escapar y seguir teniendo dinero en Inglaterra.
Bueno,
así
dentro
que...
de poco lo veremos entre los justos, entre las naciones, ¿no?
No creo.
Hace poco intentaron a un nazi también.
Es verdad, me acuerdo, sí.
Bueno, no sé si lo intentaron o lo consiguieron directamente.
Creo que no.
Lo que es bastante chocante.
Sí.
¿Qué más? Aunque hay que agradecer a este chico haber hecho eso, evidentemente.
Sí, sí, sí. Bueno, dicen que no es muy claro si realmente fue porque pensó que era un personaje muy importante o porque hubo ahí algo de dinero.
Ya.
Pero aquí está la cosa. Uh-huh. Y por último, una noticia de estas curiosas. No sé si recuerdas, Masha, la primera película de los hermanos Coen de 1984.
Muerte entre las flores. ¿No?
No, esa no es la primera.
Oh.
Es que no sé cómo se llamaba en el español realmente. En inglés se llamaba Blood Simple. Y es sobre un hombre que contrata a un asesino para matar a su esposa y su amante.
No sé.
Pues se llamaba Blood Simple y ahora el director chino, Zhang Yimou, uh-huh. acaba de hacer una versión china que se llama Simple Noodle. No sé si es broma o... ¿Qué?
Esto puede ser del
pero
28
los
de
hermanos,
diciembre.
Los hermanos Cohen en chino. No, porque la noticia es en Israel, y en Israel el Día de los Inocentes
de abril,
es en abril,
¿no?
Así que no. Lo siento, pues pero no, es verdad.
¿Qué vamos a hacer? Pues Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Nos reencontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La reunión entre Hosni Mubarak y Benjamín Netanyahu trajo alguna novedad, se lo contamos. También les vamos a hablar de un supuesto violación de territorio libanés por parte de la aviación israelí, así como de una misteriosa ataque al alcalde de Nazaret, y terminaremos hablándoles de ese robo del cartel de Auschwitz. Hay más gente detrás, al parecer habría una organización neonazi detrás de ese robo. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias culturales. Pero empezamos junto a Jordi analizando noticias más políticas. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha.
Bueno, por fin se reunieron el presidente egipcio y el primer ministro israelí. ¿Qué pasó?
Así es, el ministro egipcio de Relaciones Exteriores, Ahmed Abul Gheit, explicó que Egipto e Israel analizaron ayer al más alto nivel la posibilidad de desbloquear las negociaciones de paz en Oriente Próximo a partir de las nuevas posiciones surgidas. Según la agencia EFE, esa fue la conclusión más importante del ministro al valorar la reunión que mantuvieron en el Cairo el presidente egipcio Hosni Mubarak y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien visitó oficialmente esta capital por varias horas. El alto funcionario egipcio perdón, muy enigmático sobre las novedades en cuestión, aclaró también que Egipto había presentado una serie de propuestas para aliviar el aislamiento de los palestinos y los impedimentos a su desarrollo económico, ideas que Netanyahu se comprometió a estudiar.
Bueno, es curioso porque esas supuestas novedades, de las que no se hablaba exactamente, de hecho, Abdul Gate dijo que no puede hablar de los detalles sobre lo que trajo el primer ministro, pero subrayó, habla de posturas hoy que para ellos superan posiciones anteriores. Así que estaba a parecer ser bastante más convencidos y contentos con esa reunión de lo que, por cierto, en general la prensa dio a conocer, porque muchos de los medios de comunicación se centraban en la petición, una vez más, de Mubarak de que se frene la construcción de asentamientos si se quiere seguir hablando de paz. Pero bueno, al parecer habría habido ahí algún tipo de noticias, secretas y positivas. Por cierto, que Gate anunció también que el 7 y el 8 de enero va a viajar a Estados Unidos acompañado por el jefe de los servicios de inteligencia de Egipto, Omar Suleimán, para mantener conversaciones en Washington sobre el proceso de paz regional. Si recuerdan, llevamos tiempo diciendo aquí que hay una supuesta voluntad, bueno, tiempo no, lo decía ayer Beilin, el antiguo ministro de Justicia israelí, que puede que se esté llegando a algún posible acuerdo para dentro de poco y que con Washington y Egipto se iba a hablar, cosa que desmentían todos, pero da la impresión de que por lo menos los movimientos geográficos que están teniendo lugar ratifican esa idea. Y seguimos, les cuento que, les vamos a hablar desde Líbano, en este caso, una trifulca fronteriza.
Así es, Masha, porque el ejército libanés dijo el martes que disparó artillería antiaérea contra 4 aviones de guerra israelíes que volaron a baja altura sobre el sur del país. Un portavoz del ejército israelí comentó que estaba evaluando un reporte sobre este incidente. Fuerzas de paz de la ONU y Líbano dicen que los vuelos israelíes sobre el territorio violan la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, que puso fin a una guerra de 34 días entre Israel y la guerrilla Hezbollah en el año 2006.
Bueno, es curioso porque efectivamente, según todos los medios, no es la primera vez que sobrevuelan los aviones israelíes territorio libanés. Sin embargo, no suelen ser atacados. En esta ocasión sí, pero mientras nos llegaba esta noticia, también nos llegaba un informe que se hacía eco a Aurora Digital, según el cual Israel se retiraría en enero del norte de la aldea de Jahar. Ya saben que aquí les hemos hablado del contencioso que tienen al respecto, pero según los medios libaneses de comunicación, la retirada sería inminente. Se está sosteniendo conversaciones con Israel y con Líbano, al parecer Naciones Unidas, y según estas conversaciones, Jerusalén retiraría la parte norte de la aldea a finales del próximo mes. Bueno, habrá que estar pendientes. Y seguimos porque les hablamos a continuación de un ataque al alcalde de Nazaret.
Así es, Masha. Rameh Yeraisi resultó ileso la noche del lunes cuando un grupo de personas lanzó contra su casa una granada de mano que provocó heridas en un guardia de seguridad. En una entrevista con la radio militar, Yeraisi dijo que no tiene ni idea de quiénes son los agresores y se manifestó confiado en que la policía israelí los capturará. Yeraisi además dijo que en 30 años de actividades en el municipio de Nazaret jamás recibió amenazas.
Es curioso porque hemos buscado información en todos los medios, no solamente en medios en español, sino también hemos buscado en medios en hebreo, etcétera, y no había mucha información respecto a este ataque. Lo cierto es que varios medios israelíes están haciéndose eco de un aumento de la violencia y sobre todo de un aumento de la deslegitimización de los dirigentes políticos y de la gente que está llevando. Por eso básicamente traíamos esta noticia. No sabemos bien quién estaba detrás y de quien tampoco se sabe del todo exactamente quién está detrás, pero empiezan a surgir varias teorías, es de los ladrones del robo del cartel de Auschwitz.
Hay todo tipo de especulaciones, Masha. Medios británicos informaron de que el grupo que ordenó el robo del cartel de las puertas de Auschwitz planeaba venderlo para financiar ataques terroristas contra el primer ministro sueco y el parlamento. Un portavoz de la Policía de Seguridad sueca confirmó a medios británicos que las autoridades estaban tomando en serio una amenaza anunciada por un grupo nazi militante de perturbar las elecciones nacionales del próximo año. Según este informe, las especulaciones en cuanto a quién ordenó el robo y por qué aparecieron en los informes de periódicos de Suecia después de que el ex líder de un grupo nazi sueco dijera que había sido robado por órdenes de un coleccionista en Inglaterra, Francia o Estados Unidos.
Pues al parecer es que los nazis estarían financiando con esto un ataque a la casa de Fredrik Reinfeldt, que es el primer ministro de Suecia, y también contra el ministro de Relaciones Exteriores, el ministerio contra el ministerio. También un tercer incidente estaría planeado para atacar a parlamentarios suecos. El mismo portavoz de la policía dijo que eran conscientes de que estaban estas teorías detrás. Les recuerdo que tres hombres, según los policías confesaron, reconstruyeron el crimen y robaron ese cartel. Se enfrentan hasta 10 años de prisión. Por ahora son todo elucubraciones de quién anda detrás, pero bueno, indudablemente no podía ser con buenos fines el robo de ese cartel. Y Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Nos reencontramos mañana. Yo ahora me voy con Ana a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué me cuentas? ¿Qué me traes?
Pues primero te traigo a Berlusconi. Mira, un personaje que creo que nunca estuvo en el espacio cultural.
Es más mío que tuyo, ¿no, Berlusconi?
Pero lo que pasa es que esta vez, digamos que lo traigo como de una especie de mensajero, porque él se va, tiene una visita planeada a Israel en febrero, y se acaba de avisar, que anunciar que a esta visita se va a llevar, o sea, el mismo Berlusconi va a llevar en su maleta unos bocetos de Leonardo da Vinci que se van a exponer en la Knesset. ¿Qué te parece?
Bueno, que los parlamentarios estarán encantados.
Seguramente. Y además se trata de unos bocetos que no están expuestos al público. O sea, son de estos que están ahí en una cripta, en un sótano o algo así, y que pues van a salir a la luz.
¿Está mejor Berlusconi de su golpe?
Bueno, por lo menos parece que sigue en plan que no está cancelando sus viajes por el momento, pero, así que yo creo que está mejorando.
Bueno, y esto, la verdad es que Berlusconi en la sección cultural
es un poco extraño. Desconcierta un poco,
sí,
¿no?
Vamos sí. Allá.
Muy bien, y ahora de Jerusalén nos vamos a Miami, donde se celebra todos los años un festival de cine israelí, pero esta semana lo que se presentó es, digamos, como el avance. Querían así dejar al público con ganas de más, entonces se presentó la película Lost Islands, que dirigió Reshef Levy. Es una película que ya en Israel ganó varios premios Ofir, que es como el Oscar, uh-huh. El Oscar israelí. Se trata de una película que sucede durante la guerra del Líbano del 1982. Parece que ese tema
gira en torno a Líbano
muy,
82.
Muy fuerte, sí. Así que, bueno, veremos. Suena también interesante esta película. Uh-huh. Bueno, y por primera vez desde su arresto, Roman Polanski publica una carta. Entonces, resulta que el filósofo francés Bernard-Henri Lévy estuvo publicando en los últimos meses su protesta por el arresto de Polanski.
Es verdad, sí.
Y Polanski, pues, ahora le quiso responder y su carta se publicó en los periódicos. Y realmente lo que quiere Polanski es agradecer, pues, a la gente de todo el mundo que le ayudó desde el último septiembre cuando se arrestó y que realmente pues lo están animando mucho.
Uh-huh. Ana, muchas gracias.
Gracias.
Señoras, señores, muchas gracias a ustedes. Nos encontramos aquí mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro último espacio informativo del año 2009, último espacio informativo de la década. Les vamos a hablar, sin embargo, de cosas que nos han ido sonando durante todo este año, en años anteriores, y que nos tememos que seguirán sonando en años venideros. Nombres como Hamás, hablaremos de Pío XII, hablamos también de antisemitismo, en este caso la traemos desde Moldavia, y terminaremos con una ley en Polonia que prohíbe los símbolos, en este caso los símbolos comunistas, pero que nos ayuda a una reflexión acerca de los símbolos en las sociedades modernas. Todo esto será en la primera parte del informativo, en el que tendrán que escucharme a mí sola, ya que hoy a Jordi no le hemos dado cabida, pero que volverá mañana seguramente, y en la segunda parte Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Les decía que vamos a hablar de Hamás. Todos estamos pendientes de ese intercambio de rehenes, de intercambio de prisioneros por parte de Israel y el secuestrado Gilad Shalit por parte de Hamás. Según varias agencias informativas, Hamas no estaría de acuerdo con esos últimos términos establecidos por Israel para el intercambio de prisioneros y tendría previsto pedirle al mediador alemán que siga buscando un acuerdo. Según Reuters, las consultas continuarán, las negociaciones continuarán y Hamas habría asegurado que no se puede llegar a un acuerdo y ni a un estancamiento de los acuerdos. Como saben todos, la intensificación de las consultas por ambas partes generaron muchas esperanzas en estas últimas semanas de que sea inminente un acuerdo para liberar a Gilad Shalit. Nuestro corresponsal en Israel nos decía en la última conexión con él que Hamas estaría necesitando llegar a ese acuerdo precisamente en estas fechas porque se conmemora el año de la Operación Plomo Sólido, esa guerra que enfrentó a Hamas con el ejército israelí. Seguimos, les cuento una noticia que nos traía la página camineo.info sobre una entrevista que habría dado Carlsberg en el periódico Le Point. Bueno, Klarsfeld, como saben, hemos hablado de él aquí en muchas ocasiones. Serge Klarsfeld es un conocido cazanazis. Él fue quien capturó a Kurt Waldheim, por decirlo de alguna manera, en el juicio a Papón, también jugó un papel destacado. Él es superviviente de campos de exterminio y fundó la asociación Sons and Daughters of Jewish Deportees from France, hijos e hijas de los deportados judíos de Francia, y junto a su esposa se ha dedicado a perseguir a los criminales para intentar imponer un poquito de justicia. Bueno, pues le preguntó sobre la próxima beatificación de Pío XII y él dijo que no había ninguna razón por la que Pío XII no pudiera ser santo. Y habla de las cartas, la publicación de cartas antisemitas de Céline, un santón, dice, francés, o habla también del silencio de De Gaulle. La verdad es que llama la atención porque, bueno, De Gaulle habrá guardado silencio, pero se arriesgó, estaba en Londres y llevaba de alguna manera, no sé si silencio es la palabra más apropiada, pero bueno, le preguntan sobre la postura de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial y responde que Pío XII fue fundamental no solo en la lucha contra Hitler, sino también en la lucha contra el comunismo en Europa del Este, que el papel de Pío XII fue también diplomático e ideológico y fue el redactor de la encíclica del 37 que condenaba el nazismo y que publicó su antecesor Pío XI. Bueno, una entrevista que camineo.info se hace eco, de la que se hace eco en Le Point. Nosotros personalmente no la hemos encontrado, pero haremos una investigación a ver si la podemos traer a un repaso a los medios, porque desde luego sorprendente y no sé si muy, 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 muy cercana a la historia, pero en fin, no, yo desde luego no soy quien para corregir a Serge Klarsfeld. Y seguimos, les cuento como en Moldavia un grupo de personas derribó una Hanukía y la reemplazó por una cruz, mientras la Liga Antidifamación de hecho condenó esa remoción, como dijeron, de la Hanukía en Moldavia, que aparentemente fue liderada por un sacerdote ortodoxo. Se pueden ver las imágenes en YouTube y muestran un grupo de docenas de personas que están observando mientras el candelabro es derribado con martillos, barras de acero y lo reemplaza una cruz. Algunos funcionarios en la capital moldava, en Chisinau, que tiene 20.000 pronunciaciones diferentes, bueno, pues algunos funcionarios explicaron que el candelabro ceremonial fue arreglado, reinstalado y que ahora está bajo custodia policial. El video muestra un sacerdote ortodoxo, identificado por los medios moldavos como Fray Anatoly Chirbik, que está liderando la manifestación del domingo en la plaza Stefan Grande y que dice: somos un país ortodoxo, Stefan el Grande defendió a nuestro país de todos los tipos de judíos, ahora ellos vienen y ponen su menorá aquí, esto es anarquía. La policía está investigando, no hubo reacción oficial de la Iglesia Ortodoxa de Moldavia, que cuenta además con el 70% de los moldavos como miembros, y es especialmente triste esto porque se estaba hablando de que en Moldavia pues la cosa estaba bien entre judíos y la mayoría, pero ahora parece que no. Esta es la segunda noticia que traemos desde Moldavia, si no me equivoco, en las últimas semanas. Y terminamos, les hablo de los polacos, que bueno, están bastante chocados porque han tenido que desterrar la idea de regalar, dice la nota, la traía The Global Post, el autor es Jan Szenski. Los polacos, dice, han tenido que desterrar la Navidad la idea de regalar camisetas del Che Guevara porque hay una nueva ley que amenaza con 2 años de cárcel a cualquiera que produzca o propague símbolos comunistas. La verdad es que es muy interesante que esto suceda en Polonia, que está plagado de símbolos comunistas. Estoy pensando incluso en Varsovia, uno de los edificios emblemáticos, que lo llaman los huevos de Stalin, o el huevo de Stalin, si no me equivoco, es precisamente todo un símbolo del comunismo, pero es tal vez uno de los edificios más interesantes que tiene Varsovia, y había un gran debate sobre qué hacer con ese edificio. Pero es un símbolo comunista, al fin y al cabo, y sin embargo está ahí expuesto. La simbología la van a tener que desterrar de las calles, y los excomunistas están irritados. La Alianza de Izquierdas Democráticas planea presentar un recurso de anticonstitucionalidad, y incluso el partido en el gobierno, Plataforma Cívica, está confuso en esta nueva legislación que fue aprobada a finales de noviembre y que establece las mismas condenas por propagar símbolos fascistas. La polémica forma parte de un viejo intento de los países de Europa Central, que vivieron durante décadas bajo regímenes comunistas, de intentar que sus símbolos sean tratados igual que los símbolos del nazismo. Por ejemplo, en Polonia es delito difundir imágenes nazis o obras como Mein Kampf de Hitler, y están prohibidas, y entonces todo lo que sea una glorificación de los nazis se prohíbe, se extiende a los juguetes. Entonces lo que quieren los países que han sido víctimas del comunismo es que se trate de la misma manera. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, y como está Ana ya aquí, nos vamos a charlar. Bueno, ya nos vamos, ¿no? La tenemos aquí al lado, vamos a charlar de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué te parece a ti esto de que se prohíban los símbolos comunistas?
Los símbolos me parece muy extraño, la verdad, y muy... No sé, o sea, ¿cómo se hace eso exactamente? Porque es la arquitectura, es la...
Sí.
O sea, además me parece como que no se puede realmente... En la vida real, ¿cómo se...?
Sí, porque el nazismo no está tan... Quiero decir, es pues una svástica, unos libros, etcétera. Pero es que es verdad que en estos países, bueno, Polonia concretamente, cualquiera que haya visitado Varsovia, ve toda la Varsovia moderna.
Y muchas capitales del este de Europa están en la misma en la misma situación, así que...
Pero bueno, por otro lado, es lógico que quienes han sido víctimas del comunismo no quieran ni olerlo cerca, en fin.
Y bueno, me recuerda aquí a los debates en España sobre los nombres de las calles de los generales de Franco, ¿no? O sea, es un poco
es el mismo
tipo de debate.
Bueno, pasemos a otros debates. ¿Qué nos
pasemos
traes?
A la oreja de Van Gogh, que
eso no trae debate, eso trae música o
ese
pop,
es un
rock.
Grupo de pop español, para quien no los conozca. Estuvieron hace unos meses en Israel, en una gira patrocinada por Casa Sefarad Israel. Dieron un gran concierto enfrente del Mar Muerto, y resulta que esta gira se va a convertir en una película. Y tú dirás, bueno, hay muchos documentales que presentan algunas giras de grupos musicales, pero es que esta película además tiene partes de ficción. O sea, es sobre un grupo de amigos que, bueno, se van a juntar y se van a convertir en la oreja de Van Gogh, pero estuvieron ahí actuando y se ven encuentros de ellos con así diversos personajes de Israel, judíos, árabes, de todo tipo.
Curioso, sí.
Así que sí, o sea, realmente se trata de una película de gran pantalla que va a combinar actuaciones con fragmentos de esta gira que se dio, donde también participaron David Broza, el cantante muy famoso, también la cantante árabe Mira Awad. Y bueno, ya veremos qué pasa con esta película, también patrocinada por Casa Sefarad Israel y dirigida por Chino Moya.
Muy bien. ¿Y qué más tenemos?
¿Qué más? Tenemos que la Junta de Andalucía acaba de hacer su planificación para 2010, como todo el mundo, yo diría, donde pusieron un énfasis importante en impulsar la puesta en marcha del Centro de Interpretación de la Sinagoga de Córdoba. Poner en manifiesto la importancia histórica de la cultura judía en Córdoba es uno de los objetivos de la Junta de Andalucía.
Bueno, muy loable, esperemos que salga adelante.
Va, ya veremos.
¿Y qué
y
más?
Terminamos con Paul Auster. Paul Auster, famoso escritor judío neoyorquino, que esta semana estuvo en León, donde recibió un premio, que es un premio muy curioso. Es un premio sin dotación económica. Es como un premio de un club de fans que se creó hace 9 años. Lo crearon el Club Leteo, que es como un club de escritores y así gente interesada en en literatura, y este galardón, realmente la condición para premiar a escritores es que vengan a León a recibirlo. Y al principio, cuando empezaron, todo el mundo estaba así como, ay, pero ¿quién va a venir a León para un premio que ni les das dinero ni nada, ¿no?
Y aquí se apareció Paul Auster.
Y aquí está Paul Auster, y además los últimos años vinieron, o sea, desde el poeta sirio Adonis, vino Michel Houellebecq, o sea, escritores muy importantes.
Ah, pero qué increíble.
Que fueron a León para recibir este premio.
O sea, lo que sí que está creándose es una distinción, es una distinción tener este premio, ¿no? Es
exactamente.
Todo tienen que ser muy selectivos. Bueno, pues enhorabuena a Paul Auster y muy bien por haber venido. Ana, feliz 2010.
Gracias, feliz 2010 a todos, con mucha cultura.
Efectivamente, y desde aquí, bueno, extensible a Jordi, que siempre nos acompaña, menos hoy, este feliz 2010, y en su nombre seguramente también para todos ustedes. Y para todos nuestros oyentes, un muy feliz 2010, que traiga por fin la paz tan ansiada y que ojalá las noticias que les traigamos en este próximo año sean noticias positivas y que nos llenen de optimismo, de entusiasmo y de energías para seguir avanzando. Muchísimas gracias por toda su fidelidad a lo largo de este 2009, un año que ha sido bastante complicado, por lo menos el principio. Y nada, seguimos aquí mañana y seguiremos pasado mañana, así que termina el año, pero Radio Sefarad sigue con muchísimos buenos propósitos, lo mejor para el 2010. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos al 2010 en Radio Sefarad. Es un placer iniciar este año una vez más con ustedes, un año más, un año en el que suponemos que escucharemos oír hablar de los mismos. Bueno, vamos a empezar hoy con unas noticias, una noticia que llega desde Israel, en la cual hablamos de la detención del hijo de Meir Kahana. También les hablamos de Irán y del Credit Suisse, y seguimos hablándoles de antisemitismo en esta ocasión en Australia. Terminaremos hablándoles de los restos o los presuntos restos de Rosa Luxemburgo. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. Jordi, feliz año nuevo.
Igualmente, Masha.
Bueno, cuéntanos cómo empezamos el año.
Pues empezamos en Israel. Según la policía y la prensa israelí, un joven colono perteneciente a la familia del rabino extremista Meir Kahana fue arrestado el jueves por su presunta implicación en actos de vandalismo contra una mezquita de la aldea palestina de Yasuf en Cisjordania. La agencia France Press se hizo eco de las declaraciones del portavoz policial, que afirmó que la policía detuvo al mediodía para interrogatorios a un joven habitante del asentamiento de Tapuaj. Dicho portavoz indicó que se trataba de un menor de 17 años sospechoso de implicación en los actos de vandalismo cometidos la noche del 10 de diciembre en la mezquita de Yasuf.
Y precisó la radio militar que el colono pertenece a la familia del rabino Meir Kahana, lo conocen porque fue fundador del movimiento Kaj prohibido en Israel por su violencia. Y por cierto que, bueno, nosotros siempre que se toman prisas los países para detener a aquellos que vandalizan pues cementerios judíos o cualquier institución judía, nos felicitamos, pues también hay que felicitarse en este caso por la celeridad con la que Israel se ha dedicado a detener a supuestos, a los sospechosos. Seguimos, les hablamos ahora desde Estados Unidos y del Credit Suisse.
El fiscal del distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, anunció que las autoridades estadounidenses recibieron los 536 millones de dólares con que se multó al banco suizo Credit Suisse por gestionar fondos iraníes en este país. El fiscal, que a sus 90 años decidió retirarse tras 35 en el cargo, dijo en un comunicado que el banco reconoció que violó las normas del estado de Nueva York por falsificar los documentos de una institución financiera. Concretamente, aseguró que Credit Suisse permitió que clientes de Irán, Libia y Sudán, entre otros, tuvieran acceso al sistema financiero estadounidense pese a que habían sido sancionados por las autoridades de este país.
Morgenthau destacó que las investigaciones sobre el caso duraron cerca de 2 años y es importante, dijo, a la vista de los recientes acontecimientos ocurridos en Irán, incluida la represión de derechos humanos fundamentales, los continuos esfuerzos de Irán por conseguir misiles balísticos y avanzar en sus aspiraciones nucleares. Es interesante que se haya frenado esto, pero es interesante la figura de Robert Morgenthau, que, como destacaba Jordi, tiene 90 años, ya decidió retirarse, tal vez era hora, y no es destacable porque es un hombre que fue nombrado fiscal durante la presidencia de John Fitzgerald Kennedy, y cuentan la noticia que hemos podido leer en Aurora Digital, que inspiró al personaje principal de la serie televisiva Ley y Orden. Y seguimos, les hablamos ahora de antisemitismo en Australia, donde afortunadamente no siempre tenemos que viajar.
Y antisemitismo en la web, en internet, Masha, porque un sitio web australiano, que es muy popular entre los jóvenes de secundaria, publicó declaraciones racistas contra los judíos en sus archivos de mensajes. Muchos de los visitantes del sitio afirmaron que estos mensajes antisemitas fueron simplemente una broma. Sin embargo, judíos australianos pertenecientes al Consejo de Representantes Judíos de Nueva Gales los consideran abiertamente antisemitas.
Les voy a explicar lo que consideran ellos una broma. Dicen que es una broma declaraciones como vamos a hacer de ellos un holocausto, o como un mensaje que incluye detalles sobre la ubicación de las sinagogas en los alrededores de Sídney, junto con instrucciones sobre cómo construir una bomba incendiaria. Así que como broma, la verdad es que como mínimo diremos que es de un gusto bastante dudoso. La organización judía presentó la denuncia de la página web después de que aparecieran fotos de la bandera israelí en llamas junto a varias esvásticas publicadas. También había otro anuncio que decía matar a todos los judíos, odio a cada uno de ellos, espero que Irán tenga armas nucleares en cantidad. Hay unos 290.000 miembros en ese sitio, con un promedio de 7 millones de visitantes por mes. Muchas instituciones educativas recomiendan a sus alumnos usar ese sitio como una herramienta de estudio útil, así que parece que la denuncia es bastante pertinente. Los editores del sitio eliminaron los comentarios y enseguida, y algunos de los visitantes elogiaron la prohibición rápida de los autores, aunque otros criticaron, como decía, diciendo que era una broma. El Consejo Judío Australiano explicaba que eran expresiones de odio basados en racismo, y declaraciones de Vic Aladev dijo que no hay nada de humor en animar a gente a matar a otros, y eso es lo que estaba escrito en muchos de los comentarios en el sitio. Alrededor de 600 incidentes antisemitas fueron cometidos en toda Australia en el año 2008, una cifra que se elevó en el 2009 a 900. Australia es un país multicultural, los judíos están en Australia desde el comienzo de la colonización, y de hecho destacaba Vic Aladev que un judío fue la cabeza de las Fuerzas Armadas de Australia durante la Primera Guerra Mundial, que muchos judíos han cubierto puestos altos en el Parlamento del Gobierno, y lo que es importante es que hay focos de racismo, y es un ejemplo vivo esto que denuncian de la repulsiva acción. Se está en una batalla constante, alertaba a la DEF contra el antisemitismo, y lamentablemente siempre hay trabajo que hacer. Por cierto, que si ustedes investigan en nuestro archivo antiguo o incluso en el previo, es posible que encuentren una entrevista realizada a Vic Aladev cuando estuvimos en el annual meeting del American Jewish Committee, que cumplía 100 años. Y terminamos este primer espacio informativo del año 2010 aquí en Radio Sefarad con un misterio sobre los restos de Rosa Luxemburgo.
Según un portavoz de la Fiscalía de Berlín, el enigma sobre los presuntos restos de Rosa Luxemburgo, asesinada en 1919 junto con Karl Liebknecht en la represión de las revueltas berlinesas, sigue siendo un misterio a pesar de la autopsia realizada. La autopsia fue efectuada en estos días sobre el cuerpo hallado hace algunos meses en una morgue de un hospital berlinés, pero no permitió identificarlo como perteneciente a la mujer, histórica figura del socialismo alemán. Según algunos expertos, este es el verdadero cadáver de Rosa Luxemburgo y no el que yace en el féretro de Friedrichsfelde.
Al parecer, no estaban seguros de que fuera eso, y antes de cerrarse el caso, la Fiscalía está esperando los resultados de los análisis del ADN, todavía no disponible, mientras se autorizó la sepultura de los restos, por el momento sin nombre. Rosa Luxemburgo era una mujer polaca, judía, asesinada en el 19 junto con Karl Liebknecht, ambos fundadores de la Liga Espartaquista, y estuvieron entre los promotores del Partido Comunista Alemán, que era el antecesor de la Liga Comunista Alemana. Y Jordi, muchísimas gracias. Dejamos
gracias
aquí este año, y nada, te reitero mis mejores este año de estas noticias. Yo me voy a hablar de cultura con Ana y te reitero mis mejores deseos. Ana, feliz año nuevo. Bienvenida.
Gracias, feliz año nuevo.
Cuéntame, ¿qué me traes? ¿Con qué empezamos el 2010?
Pues empezamos con un poco de música. Uh-huh. La próxima semana, el 7 de enero, en Clamores, un concierto de Marcelo Champagnier, un cantante rock argentino que creo que también Jorge entrevistó aquí, uh-huh, el año pasado. Va a dar este concierto junto con un invitado especial, Claudio Gabis, en Clamores a las 9:30 de la noche el próximo jueves.
Bueno, pues para los que no sepan si o no, a los archivos, a escuchar la entrevista, a oír su música, y ahí se verán convencidos de que no se pueden faltar, perder este concierto. ¿Qué más?
Bien, y ahora nos vamos a Melilla, donde se acaban de recuperar unos almacenes del siglo XVIII, los almacenes de las Peñuelas, donde se van a abrir tres museos: el Museo Arqueológico, el Museo Sefardí y el Museo Bereber. Van a estar todos los tres ahí en unos almacenes que la verdad es que...
¿En unos almacenes?
Bueno, como unos...
Ah, vale, vale, sí.
Sí, me refiero... Sí, así les dicen, pero sí, son sí, del sí, siglo XVIII.
Entendí, no, de repente pensé en un centro comercial.
Sí, sí, no, no en el Corte Inglés de Melilla. Sí. Así que, bueno, prevén que se van a abrir el otoño del 2010. Uh-huh. Así que, bueno, seguramente vamos a dar seguimiento para ver qué pasa en el Museo Sefardí de Melilla.
Sería una ocasión, justificación para viajar a Melilla. ¿Y qué más?
Y terminamos con una especie de, bueno, casi casi problemas diplomáticos entre Washington y Moscú a raíz de una cantidad de libros de judaica. Estamos hablando de unos 12.000 libros probablemente, que hace casi 100 años fueron, bueno, nacionalizados de un rabino de Chabad, de Lubavitch. Uh-huh. Y pues los de Chabad llevan años tratando de recuperar estos libros, casi sin en vano, porque el gobierno ruso sigue diciendo que no lo encuentra, que no sabe si lo tiene, ya sabes, como si está una cosa ahí perdida en los almacenes. Ahora sí, almacenes. Y bueno, y ahora lo que hizo Chabad es ir directamente a juicio. O sea, están intentando a través del sistema de los juzgados de Estados Unidos conseguir estos libros. Entonces, bueno, pues es todo un...
Pues ojalá en este 2010
vamos
consigan.
A ver. Ojalá.
Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nos reencontramos la semana que viene.
Sí.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Que tengas un buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Feliz año, feliz fin de semana. Shabbat Shalom. Seguimos aquí en Radio Sefarad.